De vuelta.
De vuelta con Pablo Fuentes Fila.
Esta temporada, nuevo horario de 8 a 10 de la noche. Último repaso a la actualidad y de información útil en Onda Vasca. De vuelta, voces amigas, colaboradores cercanos y muy informados. De vuelta con Pablo Fuentes Pila.
Onda Vasca, José Manuel Monje.
¿Qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy lunes 25 de noviembre 2024. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico, la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo cuenta? Este deportivo de Onda Vasca, José Manuel Monje. Estamos en el Corte Inglés, en la planta séptima, la planta deportiva, la planta también donde está la cafetería y el restaurante. Maravilla, ¿eh? Maravilla cómo se come aquí en el Corte Inglés. Qué sitio más bonito, qué terrazón que tiene, una maravilla, una gozada. Y también, por supuesto, toda la ropa deportiva, que justo estamos en la zona, nosotros del running, algo que habitualmente, Jopis, ¿cómo estás, Arratsaldeon?
Muy bien.
Practicamos pues, en verano tú y yo un poquito, más o menos. Bueno, no sé si es el running o el trekking.
Más el trekking.
Trekking,
¿no?
Hacemos el trekking. El trekking, que es andar,
otro término,
para los que
mejor,
no tienen el nivel
no
de inglés nuestro, es andar un poquito ahí por... Como las cabras, básicamente.
No, pero en verano sí le damos, ¿eh?
Sí, joder, sí le damos. Le damos a base de bien. Y además bien prontito a la mañana. Yo creo que es la temporada del año donde más madrugo.
Bueno, tú sueles madrugar últimamente bastante.
Joder, no
duermo. Te estás haciendo mayor.
No, efectivamente.
Es la edad.
Corino, ¿qué tal estás?
Muy bien.
¿Hoy qué?
Nada.
¿Ruedas luego película del inspector?
Inspector Gachet.
Qué elegante mi Corino. ¿Cómo estás, Zurimendi?
Muy bien, aquí.
Este, a mí me gusta el jersey de Zurimendi también. Sí, sí. Buena marca es esa. Esa es buena marca. Aeronáutica militar. Mira, aquí tienen. En el Corte Inglés tienen de esta.
Claro.
¿Es donde compras tú?
Claro, seguro.
Yo siempre
sí.
En el Corte Inglés. Tarjeta del Corte Inglés, todo en el Corte Inglés. Y el mejor sitio que te atienden y el mejor sitio en el que si tienes un problema con una prenda, aquí no hay problema nunca. En otros sitios te dan 18.000 vales. Te dicen, ven, paso mañana que te lo traigo. Bueno, aquí en el Corte Inglés no hay problema nunca. ¿Cómo está Núñez?
¿Qué tal? Muy bien.
Muy bien, también muy elegante Núñez. Sí, ¿eh? Claro. Se nota que este de familia buena.
Está bien.
Mónica Durango.
Arratsaldeon.
¿Sufriste ayer o no sufriste?
Sufrí mucho.
Sí. Pues sí, dice Manuel que fue una banda.
Ya. Es que eso me ha pasado a mí, que cuando me he puesto a leer hoy los periódicos, digo, ¿cómo la mar? Digo, pues yo, qué tonta, ¿qué anduve yo? No sé, no tenía yo esa sensación de superioridad, no sé, como he leído en algunos artículos. Bueno, yo, bueno, que yo soy una penas, ¿eh? Yo también.
Yo le pregunté,
un poco...
Manuel, en rueda de prensa a Manuel Ciadere, le digo, oye, ¿te duele más porque encima el Atleti no ha estado en su versión brillante? Claro, dices tú, joder, tal y como nos vendió en la rueda de prensa que había sido el partido, dice, joder, chico. Pues sí que lo habéis hecho mal, porque encima el Atlético y tampoco ha estado para tirar cohetes.
Sí, yo creo que no sé, yo creo que fue un partido un poco esperado, ¿no? Quiero decir, en relación con la igualdad, con no sé si con la intensidad, un partido igual más táctico que otra cosa, igual no demasiado vistoso, ¿no? Para el socio, ¿no? Para verlo. No sé, yo sentí como que no había mucho espíritu de derbi, ¿no? Yo no sé si faltaron unas declaraciones, un algo que pusiera un poco de chispa a la cosa, pero sí, no sé, parecía que... Pero, hombre, yo tanto como que el Atleti pasó por encima, pues no, yo no sé, yo no lo sentí así desde luego. La sensación que yo tuve es que, bueno, pues que era un eso, que fue un partido en el que en muchas fases del partido se veía que estaba el partido igualado. No sé, los duelos...
Está abierto,
sí,
tenía la sensación de que estaba abierto.
La realidad es que luego, escuchando un poco las declaraciones de Prados, ¿no? Bueno, pues el chaval te dice, bueno, conseguimos el objetivo, que era meter un gol y luego defender el resultado. Pues desde ese punto de vista, desde luego, pues inapelable, fue perfecto. Es cierto que, no sé, que yo creo que los dos equipos echaron en falta esa referencia de nueve. Yo creo que no encuentran ninguno de los dos equipos ese nueve, ¿no? Que les que es eso, que les sirva de referencia, que les haga fuertes en las áreas. Pero, en fin, yo hubo algún momento del partido en el que no vi a la Real tan mal. Yo no sé, yo cuando le veo a Imanol decir cambiaría los 11 y tal, pues chico, no sé, no me pareció...
Se ha metido un lío ahí, Imanol, ¿eh?
Sí, bueno, ya andan, ¿no? Ya llevan varias declaraciones un poco, no sé, ¿no? Y con los cambios y con la gente, yo creo que no acaba de encontrar...
Oyarzabal habla de 4 años, no habla del partido ayer.
Por eso, yo creo que ya viene... Yo creo que también este año con los fichajes probablemente no hayan acertado, ¿no? De hecho, Olave se va, ¿no? Es significativo un poco, ¿no? Que yo creo que, bueno, ahí no están dando en la... No han dado la tecla, pero han dado durante muchos años. O sea, que yo tengo un máximo respeto a ese equipo.
Habrá que estar aquí dos directores deportivos, como son Joseba Núñez y... Bueno, Iñaki ha hecho director deportivo, ha hecho de entrenador, ha hecho de todo. Qué injusto es lo de director deportivo, ¿eh? Porque mira que ha hecho unas cosas buenas Olave en la Real Sociedad. Sin embargo, ahora parece que solo cuenta el último.
Sí, a ver, un poco enlazando lo que tú dices con lo que dice Mónica, a mí se me dio la sensación, yo no sé si era el viento sur, el que últimamente ya, pues realmente hemos ganado últimamente a la Real, más o menos bien.
4 seguidos.
4 años.
Entonces yo sí me da la sensación, pues, que tampoco, o sea, demostramos que haciendo un partido lo normalito nos dio para ganar bien sin pasar apuros. O sea, me dio esa sensación de equipo grande, mejor que el otro, que sin hacer su mejor partido, tiene el partido controlado. Cosa que, por ejemplo, sí veo esa evolución que hace, tú veías hace, ya sé que esto no es muy académico, ¿no? Pero tú veías hace 4 o 5 años, joder, estabas como en Atleti y dices, joder, es que las Reales, que son muy, mucho mejores que nosotros, es que ya, wow, vamos a pasar una travesía del desierto. Y ahora veo al revés, ya sé que no se puede comparar posición por posición, pero es que yo creo que el Atleti fue superior en todas las posiciones a ellos. Zubimendi hizo un par de cositas, Barrenechea, pero no veías esa superioridad, joder, yo me acuerdo cuando en su buen apogeo con Merino, con Bryce, con Zubimendi, con
Silva.
O sea, veías que dices, joder, es que la Real tiene mucho mejor equipo que nosotros, y ahora es al revés. Ahora tú ves a Atleti, jugadores, ves arriba... los dos extremos, fíjate que no hizo un buen partido Iñaki, pero es que veías que los laterales, a nada que les hubiésemos obligado, estaban completamente desbordados. El central se manejó bien, Ager, Zubeldia, tal. El centro del campo no son malos jugadores, pero el único que mantuvo el tipo fue un poco Zubimendi, y arriba nada de nada. O sea, es que el Atleti no tuvo ni que forzar. Dio la sensación que salió 20-25 minutos un poquito ritmos altos, metió el gol y el resto se limitó a controlar el partido sin pasar ningún apuro.
Iñaki.
Bueno, en las líneas más generales creo que está perfectamente identificado. Es un partido en el que Atleti arranca bien, 20 minutos y prácticamente visto después liquida el partido, que lo que hace es ponerse por delante y luego hace una gestión de pura, de para mí, de contragolpe. Partido de contragolpe sabiendo que tenemos unos defensas que no hemos nombrado, hemos nombrado los de ataque, pero que defienden área excelentemente. Creo que los dos centrales estuvieron a un nivel otra vez ayer que parecía que ellos no tenían delanteros, igual es que no tenían. Ahí había alguno, pero no ni aparecían. Pero bueno, luego sí creo que hay algún matiz que no ha salido aquí, si quiere que... Por ejemplo, yo creo que hay un momento de ellos en el segundo tiempo que intentan con los extremos, y voy a contar mi reflexión de entrenador, en este caso, con los extremos, rompe, pica a espalda el interior para fijar, y ese extremo que baja y recibe, y de repente, y al Atleti le generó desequilibrios, porque luego hacían cambio de orientación del juego y le desequilibró un poco, y de repente el entrenador va y lo quita, porque lo cambia. Y yo creo que estaba siendo por lo menos lo que nos hacían
cuando quitaba a Renesea, dices,
a los dos.
Sí.
Y juega sin extremos y opta por una situación que yo no comparto, por eso, oye, ya sé, es la Real, será sus temas, que es que saca incluso a un jugador como es Becker, que no es un jugador habilidoso, que es un jugador que entiendo que sería en otro escenario de más espacio, de contragolpe, sería un jugador más determinante, pero no en el plan de partido, con lo cual vi que dije, bueno, no me parece mal esos cambios, pensando en Atleti, lógicamente, no me parecen mal esos cambios. Y creo que eso lo pensé antes de, y luego después dije, yo creo que los cambios no nos han venido mal. Eso es, quería esa reflexión porque eso sentí en el campo.
Lo comentamos durante la retransmisión. ¿Tú te acuerdas que cuando hizo los cambios, tú me comentaste a mí, ¿y ahora cómo queda el equipo? Pues es que el equipo, a mí el cambio coincido plenamente con Iñaki.
No habíamos hablado.
Y no habíamos hablado. O sea, es que para mí, quitar a los dos, porque en el fondo hay que reconocer las cosas. El peligro, el poco peligro que nos habían generado la Real, había sido a través de Cubo y a través de Barrene. Y de golpe y por
sobre
razón,
todo Cubo, en alguna diagonal que metía.
De Barrene también se le fue un par de veces a
Lemar. Sí, pero la idea era conectar con ellos para porque sí, si no, no encontraban juego por dentro. Tenían que usar eso.
Usaron la parte de fuera y, joder, y por fuera nos creaban ciertas... Por lo menos incertidumbre. Por lo menos incertidumbre. Joder, de golpe y porrazo. Quita para meter, si es cierto, a un jugador con un pie muy fino como es Bryce, que eso hay que reconocerlo. O sea, ganas en balón parado, porque este te la va a poner muy bien. Ganas en calidad, ganas posiblemente en tener más control del juego y tener más el partido tú amarrado a la espera de... Porque claro, sí, estamos, yo estoy coincido con Mónica. Sí, sí, el Atleti es muy superior para mí en los primeros 25 minutos de partido, en el que sale con un arreón fuerte y tal y que cual, hasta que hace el gol. Luego, el partido yo creo que se va igualando piano a piano, teniendo posesiones más largas la Real. Y además el segundo tiempo, el partido, la segunda mitad, inicias con cierta... Dices, joder, la Real parece que empieza a tenerlo más y tal y cual.
Sí, hay un par de contritas que nos pillan un poco desajustados.
Y luego,
¿no?,
que hay una cosa clara. Sí. Miras en los luminosos y pone 1-0. Y 1-0 siempre es muy corto. Siempre te da mucha intranquilidad. Porque todos sabemos aquí que un error, un fallo, un resbalón, una mano mal sacada, un tal, un córner, o sea, eso es muy cortito ese resultado, cualquier cosa te iguala el partido. Y nosotros somos un poco en ese sentido pupas, porque joder, hemos ido ganando partidos que luego nos han empatado, hemos ido empatando partidos que luego nos hemos perdido. Y dices, uff, la incertidumbre está. Ahora, para mí, sinceramente, y coincido, hay 25 minutos de superioridad del Atleti y luego el partido es, para mí, muy igualado. Muy igualado y con un resultado incierto, como siempre el 1-0. Y sí, estoy completamente de acuerdo con Iñaki en una reflexión que ha hecho. Creo que hizo los cambios muy a favor del Atleti. Así como Ernesto cambia pieza a pieza, pero siempre buscando lo mismo, que el equipo siga fresco, que el equipo siga apretando. Y sobre todo, una cosa que comentábamos tú y yo en el partido, el Atleti planteó muy claro, decir, vamos a esperar, tener el balón no nos importa porque tampoco nos están creando tantísimo peligro y en cualquier robo os vamos a poner la puntilla. Ese es el plan que comentamos nosotros.
Que arranca Pánico con la pelota.
Y de hecho,
en la Real. Es alucinante.
Pasa por ese escenario de partido, por ese partido bien planteado. Yo creo que Ernesto últimamente cada vez está más... Joder, está más acertado con el tema cambios, la
más
verdad.
Fino.
Está más fino. O sea, fíjate que muchos años atrás, siempre, que este cambio... y ahora últimamente, en el momento y en los jugadores. Está muy fino.
Bueno, yo creo que está todo dicho. Yo creo que no hay mucho que apostillar. Yo quería dar un plus a jugadores que han dado un paso enorme adelante a nivel, sobre todo siempre hablamos de lo mismo, siempre hablamos del tridente, siempre hablamos de los pivotes, pero ojo, a mí ayer los dos centrales me encantaron. O sea, Vivian está a un nivel, yo no me esperaba este nivel. O sea, igual a nivel defensivo sí, pero las sensaciones que tiene incluso con el balón, esa pausa que tiene, juega por dentro, para, levanta la cabeza, si ve que adelante no tiene, juega un lateral, o si no se la da otra vez al portero, sigue buscándola para que se la dé. Geray para mí estuvo también muy muy bien, para mí es una alegría, porque creo que da otro plus y es diferente a lo que tienes. Y bueno, pues al final el equipo pues da la sensación de que sabe a lo que juega en cada momento. Los primeros 20 minutos fueron de presión asfixiante, ellos les costaba salir, presión muy alta, y luego, como decía el míster Iñaki, pues hay momentos en que mete el gol y dice, me voy a replegar, voy a irme un poquito más atrás y voy a intentar buscar las salidas de tanto de Iñaki como de Nico, que en el caso de las sensaciones que daba Nico, que cada vez que tocaba la pelota y tenía 15 o 20 metros para correr un poco, desarbolaba rápidamente al equipo. Igual la zona ayer, no decir más frágil, pero que igual menos brilló, fueron la del doble pivote, que bueno, a ratos.
Andaban
no
hubo desactivándose esa, sí, ellos dos a los otros dos, ¿no?
Eso es, sí, estaban ahí más o menos que no... Sí. Vamos, voy a intentar no dejar jugar que sí. Yo, cada vez que tenga la pelota, poder... Sí. Pero bueno, no sé, eso es... Decía Joseba que el Atleti parece que ahora pues que juega como un equipo grande. Ahora alguno me diera mandar un mensaje o algo, que el Atleti es un grande, sí, ya lo hemos entendido.
No, está mandando mensajes de todo. Sí, algunos,
no, pero da la sensación de que
metiendo las gomitas algunos,
de que haciendo las cosas como se están haciendo, que las cosas como se están haciendo, pues da la sensación de que el equipo sin hacer un gran partido ni en ser un equipo súper dominante, pero haciendo las cosas que sabe hacer y luego con en cada momento, quiero decir, ahora me toca defender, no. Soy roca, ahora me toca atacar, juego bien rápido, soy dinámico y sin hacer un partido brillante formas, como el de ayer, otros partidos hubiéramos empatado, pero bueno,
hay una pieza,
y lo ganas.
Hay una pieza que es la que es. Yo me acuerdo que el viernes me whatsappeo con José y me dice, ¿qué, cómo lo ves y tal? Digo, mira, pues yo veo un partido sin Sancet y otro con Sancet. Y el míster, ¿no? Dice, bueno, yo tengo tres dudas, ¿no? Porque están lesionados, porque vienen de un periodo tal de lesión. Pero ¿con quién se lo juega? Con Ollán. Es decir, es que yo creo que, o sea, es que lo que le da ese jugador.
Es una pasada.
Nico es Nico. Y pues desequilibra, y intenta. Pero, quiero decir, esa ligazón que le da entre líneas ese jugador, o sea, no esa sensación de cada vez que se giraba cómo le se iban a tirar, o sea, es que yo creo que le da absolutamente todo, esa jugada que entra en el área, que la toca con la puntera, que la vuelve a tocar otra vez con la puntera, a mí me parece, quiero decir que es absolutamente determinante hoy en día ese jugador e insustituible.
De hecho, yo creo cuando él comparto total, cuando él cae un poquito y luego la sustitución viene, pues porque viene de lesión, sí, y demás.
Aquí esto vi hecho un Cristo,
pero ya el equipo, lo que es ya, en el juego combinativo, ofensivo, ya no había. Entonces, y el míster, también para mí, un buen criterio, no tan popular, porque la gente solo cree que el fútbol es atacar, dice, no, vale, yo tengo esto, lo tengo, ahora aprieto, sigo metiendo energía,
oscura,
y
los cambios son
energía, fresco, en relación a mi planteamiento de jugar por fuera, de jugar a las contras, y también creo que, igual esto es un poco hablar un poco de la Real, tampoco me gusta hablar mal, pero
no pasa nada,
yo creo que, sino
de, ya hablo mal de ellos, de su propio entrenador,
no, de las carencias un poco que Ernesto identifica, que a los dos laterales en el duelo van a tener problemas, entonces con esa ventaja voy con el marcador, sé que a los laterales les voy a hacer daño con mis hombres de fuera, pues no puedo prescindir de Santet, aunque para mí en sobre todo esos 20-25 minutos había sido el diferencial.
Sí, bueno. de hecho cuando se produce el cambio me comenta a mí José, ¿cómo queda ahora? Y claro, me sale del alma, no lo puedo evitar, digo, pues, se nos acabó la luz y hemos ganado en intensidad, van a ser 20 minutos y más el añadido de trabajo, que evidentemente Unai te lo va a dar siempre con total seguridad. Ahora, esa iluminación de ese tac, que pasen cosas.
Pero así todo no está renunciando, es lo que quería el señor. ¿Por qué? Porque tus hombres de fuera les van a meter en problemas a.
Y está renunciando, no está renunciando, ni mucho menos, y encima sigues con un plan. De partido muy claro, como es el esperarles un poquito más atrás, robarles y seguir saliéndoles a la contra. De hecho, refresca toda la parte de arriba con Guru, con Berenguer. O sea, es a lo que me refería antes, de cómo haciendo los cambios sigues teniendo el mismo plan de partido, y que creo que últimamente Valverde eso lo está haciendo de 10. O sea, joder, aquí se la han pegado durante temporadas pasadas.
Sí,
palos a Valverde diciendo, joder, que tardaba muchísimo en hacer los cambios, que si no sé qué, que si no sé cuál. Y sin embargo, hay que reconocer que lo que llevamos de ejercicio este año está siendo rapidísimo, viéndolo muy claro, y que siempre el equipo, otras veces también comentábamos, es que el equipo con los cambios baja. Bueno, baja en unas cosas, sube en otras. O sea, yo creo que él tiene muy claro lo que busca, y ayer otra vez volví a ejecutarlo con una claridad total, pero yo sigo pensando, joder, que yo no vi tanta diferencia. Yo creo que el Atleti es superior a la Real en los primeros minutos, creo que luego el partido es muy igualado, muy equilibrado, que puede pasar de todo, que podemos pasar de un resultado de 2-0 porque la tenemos y se puede hacer. Y si nos empatan,
pero un poco igualado, pero por además por debajo, ¿no? Nos parece, o sea, quiero decir, un poco con poco juego realmente.
Sí, pero mucho, o sea, pero mucho esfuerzo.
Sí, es totalmente.
En alguna crónica en Donosti se han referido al partido de la final de Copa diciendo que ahí fue el último día en el que Imanol Alguacil hizo una buena táctica contra el Atleti. Hay que
pues fue bastante peor.
Hay que tener un par, pero si no jugaron nada. Si hay, aquel final, partido no juega nada, la Real, y no jugamos nada nosotros.
Esa es la táctica del resultado que le llamo yo.
La final fue mucho peor partido
que ayer,
porque ayer no hay muchísimas ocasiones, no hay muchísimas llegadas claras para hacer gol, pero se está claro que un par de ellas por equipo hay. Y en la final hubo ninguna, salvo una jugada puntual, que fue un penalti, y ya se acabó. Todas las ocasiones de posible gol que se hubiera conseguido por parte de cualquiera de los dos equipos. Para mí ha sido la peor final, no voy a decir de la historia, porque no me acuerdo de casi todas, pero una de las peores.
Pero yo un poco lo que decís de igualdad, ¿no? Yo, fíjate, igual yo tampoco me pongo muy nervioso hoy en San Mamés, me gusta verlo, pero yo... Sí que me metí un poco en la piel y después, claro, después de haber visto el partido, ves las declaraciones de Imanol, las declaraciones de tal. Sí, sí. Y es que me dio el partido esa sensación.
Sí, ¿eh?
Yo, sí, sí, me dio la sensación que es que la Real no compitió. Jugó académicamente, va, tal. Fue como, cuidado con el Atleti, a ver si aguantamos estos 25 minutos. Y luego ya, cuando tenía todo perdido, se limita a mover el balón de lado a lado sin profundidad. Pero no vi ese colmillo decir, oye, voy perdiendo, me tiro arriba ya con todo, cada córner es... O sea, yo vi, es que no sé si es porque el Atleti fue en defensa infinitamente superior que ellos, o sea, los dos centrales parecía que estaban jugando contra niños, no se sintieron obligados en ningún momento, ganaron todos los duelos, los laterales segundo también no, Yuri apenas sufrió, de Marcos fue a mejor, entonces me dio la sensación, yo me pongo al contrario... que ese partido lo hace el Atleti en Anoeta y digo, como si estamos 20 días empatamos el partido, o sea, es que no hemos hecho nada para empatar, que si es igual así, porque al Atleti le interesó igualarlo, el Atleti iba ganando 1-0, fue gestionando los minutos, pero yo no le vi a Atleti así como el día del Sevilla, al final se le veía que sufría con el hombre de banda, el otro, hay partidos que dices, madre, nos van a empatar, el otro, yo podía, no vi, no dices eso, jo, que pite, que nos empatan, que va. Yo para mí, para nada.
No sorprendía, la Real no sorprendía. Era un equipo que jugaba muy horizontal. Yo lo denominé, tú no estabas, Iñaki, con nosotros. Yo lo denominé el perichismo ilustrado. Era en la época de Bericho, cuando se la pasaban entre los centrales, ¿te acuerdas? Era una pasada. Sí. O sea, nunca los centrales de la Tierra han tocado tanto balón en la vida. O sea, era una cosa lateral, central, lateral.
Y por no decir la agresividad que tenían antes.
Claro,
¿te acuerdas?
Claro.
Merino, Bryce, Lenormand, o sea, cabeza. Jugarían mejor o peor, pero eran que nos mataban a patadas ahí, ¿no?
Sí, pero es que de tres que has dicho, y hay alguno más, Silva, por ejemplo, que era... Es que ya no están, ¿eh?
Claro, es que cada rol, cada perro, hacía una presión tras
pérdida. Se han ido jugadores...
Era... No, y Oyarzaba no jugaba ahí, por ejemplo.
Jugadores que tienen, aparte de una calidad enorme, luego tenían, a nivel defensivo, tenían un compromiso y una... Lo tenían claro cada vez que había, era uno de los equipos que creo que el año pasado y el anterior ha estado entre los tres primeros de más faltas tras pérdida, o sea, eso es muy significativo.
Que ellos venían
y no
del partido contra el Barça, ¿no? Que habían apretado tan bien tanto tiempo durante, ¿no? Casi 80 y tantos minutos, están haciendo una presión al hombre tan encima que yo, ¿no? Pensaba que digo, bueno, pues podemos ver una versión, pero es que ellos, yo creo que si eso sí tiene un poco razón Joseba, ¿no? Yo creo que ellos enseguida se van un poquito a bloque medio, ¿no? No están tan encima, ¿no? No presionan tan arriba, ¿no? Probablemente igual por miedo, ¿no? No sé, haberse superados en algún momento, pero yo sí bien, no sé. Sí.
Los primeros minutos sí aprietan, sí muerden los primeros minutos, los primeros 5 o 10 minutos sí intentan.
Ver,
y hay un momento
eso,
que...
En 90 no es significativo.
No, pero, a ver, pero que yo hay un momento que le digo yo a Víctor, se ha parado el partido.
Sí.
Y me dice Víctor, lo ha parado la Real. ¿Lo ha parado la Real? Pues un poco por lo que estáis diciendo, porque yo creo que la Real dice, uff, este escenario no nos gusta.
Sí, eso es.
Vamos a intentar aquí marear la perdiz.
Un poco más atrás.
Y claro, es cuando el Atleti recibe el mensaje.
No tanto más atrás, jugar más
control.
Más despacio. Querían tener control.
Eso.
Pero claro, ese tener control que te hace no amenazar al rival, estrecha y también favorece la presión.
Sí, eso es.
No te amenazan al espacio,
claro,
ni en profundidad.
Estrecha el juego, favorece la presión. Y el Atleti ahí le hizo tres o cuatro ocasiones y
un partido de
ida y vuelta, no,
de vuelta no le interesa.
No le quiere. Claro.
No lo quería.
Eso no lo quiere.
Pues porque ahora mismo, lo habéis comentado todos, y sí, lo comentamos también, el acierto arriba en el... A ver, esto es cuestión de áreas. O sea, sí, tú vas a defender, tú tienes mejores jugadores para defender tu área, pero a la vez también tienes mejores matadores en el área rival.
Lo que es el área.
Claro, sí, porque dices, joder, lo que te pasa el día del Betis no es normal.
Es el único día que ha sido.
Eso es, porque has tenido 20, o por exagerar, voy a decir 10 claras y haces una. Claro, como tú abras el partido y el partido se empieza a volver loco, empieza a ser un partido de ida y vuelta y tal y que cual, y el miedo es libre. Y no hace mucho ya hubo más de un dedo. Entonces dices, a ver si lo abrimos demasiado. Claro, porque tú estás un poco a expensas, que mucha gente dice, no, es que tiene pinta de jugar. A mí Mikel Oyarzabal me sigue pareciendo el más listo. El más listo, no digo el mejor, no digo el más rápido, no digo el pero sí es el más listo, el más tramposito. Y de hecho, hay una jugada que no la hemos sacado nadie a la mesa, pero hay una jugada en el segundo tiempo, que lo que comentábamos antes, con lo corto del resultado, en un corner sí. En un corner que él se busca cómo escaparse de la marca de Demar, como entre una media pantalla y una medio tal que hay, pero él acaba rematando. Claro, evidentemente, remata fuera. Mala suerte para él, buena para nosotros.
Pero ahí es peligroso si está de cerca al área. Pero jugando tan retrasado como jugaba, los centrales eran infinitamente más rápidos.
Pero ¿sí? Yo sé, no. Es que cuando vas con 1-0 y tú lo sabes.
Sí, te puede pasar.
Es que te puede pasar.
Es un equipo que ha pasado de tener en punta Isaac o tener en punta Sorloth a no tener a nadie en punta.
No tienes esa referencia.
Esto es no tener a nadie en punta.
Sí, es que esa,
tienes uno, pero...
Esa cosa también la noto en nosotros, ¿eh? A mí me da cierta pena. Sabiendo que nosotros las bandas son lo que son y que van a concitar
no tiene un rematador,
esa atención, sí, porque en el fondo no, estamos
Guru,
hablando.
Guru lo hace muchas veces,
pero es que no está jugando.
Bueno, pero ayer,
es que no
a ver,
está.
Ayer lo
es
explicaba
que no
Valverde que era porque había estado tocado. A ver, porque a mí me flipaba que esté ya lo delante de Guru. Yo era una cosa que le iba a preguntar, pero no se la pregunté. Porque estaba tocado.
No de Guru.
O de Berenguer.
Y de Berenguer.
Sí, los dos estaban tocados.
Para mí son. No sé a quién de los dos. Yo no me voy a meter en el jardín. O sea, pero sí creo que bien Guru o bien sin cambiar muchas cosas. Y yo tengo también muy claro que lo que comentábamos antes en el programa del mediodía, lo que funciona. Yo las líneas de tres y las posiciones estáticas, entre comillas, de la línea de esos tres, los dos hermanos y Ollán, yo no las toco. Puedo moverles de banda a los hermanos, pero poquito más. Eso para mí es intocable.
De aprovecharte de esa situación.
Sí, pero el 9 no vemos ninguno claro, salvo que esté Guruceta, que sería el que
a
está
en pie,
pero
para
que ayer salió, eso tiene que estar al 100%.
A eso me refiero. Me da pena no verle en esa condición, que eso, o cayendo a banda o buscando.
Yo siento que el Atleti, Ernesto, además, tiene en su. Es Guruceta su apuesta, entiendo yo.
Lo tengo claro también.
Pero vamos.
Yo creo que estando
bueno, sea que habrá circunstancias y datos que le hacen rotar y intentar.
Pero es que venían tocados, por eso durante la semana habían estado tocados.
Luego sobre todo que en otras circunstancias, que lo hemos visto, Iñaki lo ha metido en punta, ahora no
es
lo hace.
Es mala fórmula.
Ahora no lo hace. Dice, prefiero sacar a Yaló,
claro,
pero quiero seguir manteniendo esa línea de tres, que para mí son las que son capaces de desarbolar a todo el equipo. Y entonces ya, pues bueno, pues ya hay menos espacio para otro tipo de jugadores, como ha sido Berenguer, Unai Gómez. Imagínate, le metes a Iñaki arriba o metes a Nico Serrano por banda pierna cambiada, pero ya no. Ya Ernesto, yo creo que en ese sentido ha hecho una declaración de intenciones, que estos tres para mí son los inamovibles, y si arriba falta un jugador, pues ya moveré arriba lo que fuera, pero no quiero mover cosas que no
hace
me
poco
mucho.
Usó a Berengueray, si recordamos, le metió de último también, no estando Gulú. Pues yo sí. Para mí es muy coherente lo que hace el entrenador, es súper coherente, es mejor no tocar, porque al final ya no quieres
de no aprovechar ya, pues, esa circunstancia de no encontrarte con un Guru de otras temporadas.
Ya, bueno, claro,
vamos a darle un poquito
bueno,
más
sí, porque
tiene
no ha tenido la continuidad, ¿no? Empezó mucho, luego de lesiones
tal y cual, yo creo que no ha cogido ese puntito que
yo también
la temporada pasada.
Yo también
y volviendo al tema de la Real, que no nos preocupa nada, pero hay que decirlo,
es el mismo caso.
La Real sí tiene un punta de referencia. Lo que pasa es que a este, pues igual no le gusta, que es el islandés.
Oscarsson
este. O sea, un tío que es internacional con su país, que hace goles con su país.
Y a Sadik también le tiene.
Y tiene a Sadik, que es otro gigante ahí, que tal. Lo que pasa es que tampoco le gusta. Y claro, si tienes dos referencias de 9 puro, pero te la juegas con un 9 falso, por utilizar el término de Pep, y juegas con Oyarzabal, que sí, sigo pensando yo que es el más listo, aunque ya no está en ese punto tan fino como antes de la lesión, eso hay que reconocerlo. Pero él sigue buscando el gol y encontrándolo, porque, joder, luego le vemos...
No es lo mismo ser la referencia tú,
claro,
que tener a una referencia y tú moverte donde te gusta, buscando esos espacios, que él lo hace muy bien.
Estar que llegar.
Exactamente.
Que él es llegador.
Y para mí es llegador. Sí, sí. Con la selección está jugando en banda derecha, pierna cambiada, claro. Y casi todo el rato está tirando las diagonales, es que, y metiéndose dentro.
Le estás obligando mucho, Sergio. Es que tú,
sí, claro,
si
claro.
Si tú le pones de referencia arriba, claro, con dos titanes, claro, con dos titanes que va a tener enfrente, porque son dos titanes. Los dos centrales nuestros ahora mismo son... dos auténticos titanes. No la dejan ni votar, ni por supuesto que la huela el rival. Claro. O sea, claro, pues entonces ahí está muy limitado.
Y son muy efectivos defendiendo altos, que eso es la hostia.
Claro.
Con todos respetos a la palabra. O bajos, porque
da igual.
Muy buenos en área muy y muy buenos apretando.
Da igual.
¿Por qué? Porque el retorno es.
Con lo cual, claro, pues te estás obligando a tener más limitaciones cuando este es un jugador que todos le hemos visto durante muchos años, y yo sigo teniendo un respeto por este futbolista terrible, que le gusta más sorprender desde segunda línea,
sin duda,
porque es donde realmente ha hecho cosas muy buenas y mucho daño a los rivales.
Voy con mensajes, Los periodistas de Madrid hicieron creer que la Real Sociedad era el Brasil de Pelé, y al final se lo han creído. El Atleti no está jugando ni la mitad del año pasado, y aún así ganamos. El partido se acabó cuando quitó a Barrenechea y al del recipiente. El de recipiente. ¿Por qué dice recipiente?
Cubo.
Ah, por cubo. Joder, estoy espeso. Ayer hicimos el doble de faltas que ellos. Sancet hizo de Merino, repartió de lo lindo. El árbitro casero en modo top. Y nosotros muy poco fondo físico, dice. Corino, de verdad, ¿te trataron tan mal en Donosti para mostrar ese rencor en la anterior tertulia? A la una de la tarde.
Rencor,
no has estado, yo no te veo, vamos.
No, no, para nada, no, yo siempre soy súper agradecido con el quemado de comer, vamos.
Arratsalde, no me cansaré de escribir, qué goza de tertulia con los entrenadores y demás. Los demás somos tú y yo. Tú y yo somos los demás. Ernesto está muy fino, igual porque la plantilla es mejor o ha mejorado, sí. Caixo, yo estuve en la catedral y me pareció que estaba casi lleno. Una pregunta, ¿cuántos espectadores hubo? 50.700. Caixo, lo de Vivian es un escándalo. Ya sube con el balón controlado a campo contrario. Es impresionante. ¿Qué os parece Aramburu? Para mí, un boleto. Tanto defendiendo como atacando. El filón estaba ahí.
Cuidado.
Es mucho todo, Nico Williams.
Luego te lo digo. Sí. Tampoco se le fue tantas veces.
No.
La segunda parte fue un cholismo ilustrado. El Atlético es un equipo grande, te hemos entendido. Caixo, mi localidad está situada por donde ataca el Athletic. En primera parte, Yaló se metió en tres fueras de juego por no estar pendiente de la línea de defensa. Eso es de Alevín. Gracias. No sé si habéis comentado...
Correcto.
No sé si habéis comentado esto antes, no os he podido escuchar. Se le presionó muy bien la Real y se defendió muy bien. Valorar las condiciones de la final sin público, eso no fue una final. Yo estoy de acuerdo también en eso. Que la final para mí es como si no existe.
Sí, también comparto yo con...
O sea, no, igual que la del Barça, no solo que la de la Real, igual que la del Barça, que la vivimos en 15 días, ¿te acuerdas, no?
Joder. Qué pena.
¿Se puede estar arrepintiendo de Oyarzabal de no haber venido al Atleti? No, hombre, no. Ha tenido muy buenos momentos en la Real, ha disfrutado mucho en la Real. Más faltas y menos minutos jugados. Y luego hablan del Getafe, habla de la Real Sociedad. Martón, ¿qué? ¿La oportunidad? Ya, es verdad.
Bueno, ya lo hemos comentado en algún partido, tú y yo, o sea, de que muchas veces, bueno, yo creo que las tendrá. Yo creo que esto va a ser exigente, va a ser una temporada larga, con muchos partidos. A ver, el jueves es otro partido, el domingo hay otro partido.
Luego llega la Copa.
Y luego, claro, es que yo creo que hay que esperar las oportunidades.
Este se ha venido arriba. Desde Beckenbauer no he visto a un jugador sacar el balón como lo hace Vivian. Vaya crack.
Yo creo que se ha venido muy, muy, muy arriba. Y se ha olvidado un tal... que yo sigo pensando que de los últimos años para mí ha sido el mejor central a nivel completo, no solamente aspecto defensivo sino también ofensivo, un tal Gerard Piqué alias Shakiro.
Sí, un buen futbolista también ese,
que ha sido un central de otro mundo.
Mejor que Sergio Ramos.
Joder, qué va. No, mucho mejor.
No, pero tú lo mejor. Tienes manía porque te lo imaginas de blanco.
No es objetivo.
Sí, el mister da igual. Los pones de blanco. Si te imaginas a Navarro. Así digo, a Sergio. A Navarro.
Pobre.
Que lo tengo en mis pensamientos. Digo, a Sergio,
Ramos,
si se le, con la camiseta negra, probablemente hubiese dicho, bueno, ahí estará el nivel. Pero no, lo ve de blanco.
A nivel de central completo, cuando hablo de central completo, digo, defendiendo, y sobre todo para un equipo que saque el balón desde atrás, que saque jugando, que supere líneas, que combine y tal, no tengo ninguna duda. Para mí es mejor Piqué.
Pero yo te voy a decir una cosa, y igual coinciden conmigo algunos de esta mesa. Como determinante ha sido bastante más Ramos que Piqué.
Posiblemente porque ha jugado en un equipo en el que...
No, es que Piqué jugaba con un tal Messi, con un tal Xavi, con un tal Iniesta.
Sin embargo, ha ganado más contra Ramos.
¿Eh? Puyol.
Sin embargo, Puyol, curiosamente vuelvo a decir, ha ganado más contra Ramos.
Ha ganado más Ramos y más Champions, sobre todo.
A eso voy. Teniendo peores jugadores acompañándole.
Iremos al Bernabéu esta temporada, volveremos.
Iremos, a ver qué tal.
Ese sarpullidito que le sale al míster. Voy con la cremita, le llevo la crema preparada, no, para tengo, darle.
No, pero tengo que reconocer, a ver.
Un lesatillo.
A ver, no.
No, que le tratan bien.
No. A ver, yo soy, en ese sentido soy muy respetuoso. Lo mío con el Madrid es desde pequeñín. O sea, desde chiquitín me cae mal el Madrid, punto. Ya está, no lo puedo evitar. Luego, con la edad me han caído otros también muy mal, pero ahí lo voy a dejar. Pero lo que sí tengo claro es una cosa que la tengo que reconocer, y la reconozco en público. Donde mejor nos tratan a nivel de medios amables, tal y cual, Pascual, que necesitáis un café en el Bernabéu. Y lo tengo que reconocer y lo digo. Y he hablado con muchos expresidentes del Atleti que me han dicho que el Madrid es un club muy señor, sobre todo cuando hay que gestionar temas de jugadores, de fichajes y tal y que cual, que me parece muy bien y que eso lo respeto muchísimo. No le respeto lo que transmite en otros sentidos. Punto, pelota, ya está. Y me voy a morir siendo antimadridista. ¿Alguna aclaración más?
No, has estado bien ahora, has estado bien. Está mirando una cosa, porque ayer yo creo que aparte de Padilla, que son detalles, ¿no? Digo que aparte de Padilla, que no estuvo en la convocatoria porque ayer estuvo Simón, no está tampoco Adama Boiro en la convocatoria. Y sí me llama la atención porque en un momento del partido está Lecue calentando y parecía que iba a salir Lecue.
Al final del primer tiempo.
Eso es. Sí. Y no sé quién era el que tenía algún tipo de problema. Entiendo que pueda ser de Marcos por la pinta, ¿no? Pero es curioso, esto sí que dices tú, es coherente Valverde, pero precisamente con Lecue últimamente no lo es tanto, porque lleva bastante sin jugar.
Sí, no ha tenido su momento.
Y le ha puesto por delante a Boiro, y ayer sí, Boiro sí. Ni estaba.
Sí. Bueno, pues no, es tampoco más, no tenemos los datos de cómo
más,
está.
El otro día, ayer mismo.
Si está al 100% Lecue, ¿no? Que no.
Ayer
no.
Cuando vemos a calentar a Lecue, que le comentas tú a Imanol, dime cuándo ha sido el último día. El día del Sevilla. Es el último día que había tenido participación Lecue con el equipo. El día del Sevilla. Hacía exactamente 2 meses.
Sí, lo miramos ayer.
Lo miró Imanol ayer, cuando estábamos viéndole calentar. 2 meses sin jugar un minuto, ¿eh?
Lo que no sé, yo no tengo el dato de si siempre ha estado al 100% de disposición, que no es lo mismo, jugar.
No hemos tenido parte médico, contradictorio en ese sentido. Ni Valverde ha dicho, por ejemplo, como ayer, que... A ver, con Valverde, que sí es verdad una cosa que tú has dicho también antes, que es coherente, con Valverde es muy difícil fallar en la alineación. Es sota caballo rey con sus pensamientos. Y yo ayer, cuando hacía la introducción del partido y decía que Jaló era titular, me cubrí y dije, igual alguno tiene problemas. Porque no lo veía yo en un pensamiento de Valverde en ese partido ponerlo de titular. Luego lo explica en sala de prensa. Pero a veces... Joder, que es verdad que le da igual lo que podamos decir los periodistas o lo que pueda decir el público en general. Pero sí es cierto que con un poquito de información, pues igual aclaras ciertas cosas.
Metes menos la pata, ¿no?
Claro, es que es eso. Es que dicen, no se enteráis, no nos enteramos. O sea, tío, el tío está enfermo, no va convocado y nos enteramos el día del partido. Y lo hemos puesto todos en la alineación. Hombre, pues si no sabemos, pues es normal que nos equivoquemos. Que al final no tienes esos datos. Que dices, no, espada despista al rival. No creo, no juega eso habitualmente Valverde.
No, nunca le...
Eso jugaba Mariano Ruiz.
Eso jugaba en otros entrenadores, efectivamente. Pero bueno, a mí ayer lo que me gusta del partido es que el Atleti gana partidos que antes no ganaba así. O sea, decir, ya está. No has jugado bien o no has jugado muy bien, pero vas y amarras el partido, metes un gol y venga, lo que comentabais
sí,
¿no?
Sí.
Que eso es bueno también.
Hombre, eso es competir, claro, eso se llama competir. Los equipos que mejor compiten normalmente al cabo del desarrollo del tiempo son los que más veces ganan por la mínima, porque competir significa, y normalmente 1-0, uh-huh. Esos son los equipos que compiten bien. Competir, otra cosa es que tengan los jugadores, tienes, y tiene sentido, porque estás todo el partido
totalmente
con,
en tensión,
con el reto en tanto el de no encajar como el encajar. Entonces ahí es una retroalimentación que existe en el, bueno, en el fútbol, porque el fútbol es así, que me cuesta a mí explicar, pero cuando lo hago por ahí, pero...
Y cuando se repite muchas veces no es por casualidad,
no, es porque es. Compite
lo mismo, o sea, que es... muchos meten goles, joder, follan el 89, 90, 92, sí, claro,
son los mismos los que meten,
pues será por algo, será porque acaban mejor que tú, porque terminan a basa y al final,
es más, yo voy un poco igual, un poco filosófico, pero yo soy los que creo que el competir se construye. Y se construye como compitiendo, o sea, jugando y generando y superando, y el día a día del entrenamiento, y ese 1-0, ese 1-0, y convives ya con él con naturalidad. Y es más, no es porque esté Joseba aquí, pero yo, por ejemplo, el Baracaldo de los últimos años, yo veía los partidos con 1-0 a favor, pam, y dices, pero es que no va a pasar, saben llevar, porque compiten bien, y ahora pues lo están demostrando otra vez. Es así.
Es más, y esto que voy a decir va a sonar a que alguien diga, va, este tío se ha vuelto ya chalao y ya tal. A mí, particularmente, a mí, con 1000 partidos, me gustaba más ir ganando 1-0 que 2-0.
Te mantenía más, sí, ¿no?
Atención. Sí.
Sin ninguna duda.
Sí,
o sea, yo, cuando mi equipo iba ganando 1-0, sabía que no se despistaba allí ni chirichi. O sea, todo el mundo tenía tensión, todo el mundo defendía. Cuando vas 2-0 tienes un... A ver, el 2-0, joder, claro. Por un lado te da más tranquilidad porque vas con más margen, pero siempre tienes esa cosa de, como me hagan uno, porque el equipo
se relaja un pelín, ¿no?
Eso es, sí, se sí, te relaja, sí, sí. Y luego volverte a meter otra vez y engancharte con el 2-1, cuando tú ya va, el contrario ya va cuesta abajo, te cuesta más que cuando estás 1-0. El 1-0 te tiene mucho más en tensión todo el partido.
Es que ayer yo creo que fui a San Mamés pensando en otro partido. Yo creo que fui pensando en eso, en un 3-0.
Yo, o sea, también.
Una sensación de ir a por otra, sí. ir a por más.
Yo veo un partido, que a mí me dejó mi mujer y dije, hoy no hay problema. Y me manda a mesa y me dice, ¿cómo que no había problema? Y digo, que joder, tenía que discutir también de eso, ¿me entiendes? Entonces, que no va a haber problema, que hoy no hay problema.
No, que me sorprendió para bien, ¿eh? Porque efectivamente vi una gestión diferente y que satisfactoria, o sea, que salió bien, que el equipo supo jugar a eso, que me parece muy interesante, pero eso yo no lo vi tan claro, ¿me explico? O sea, yo, este sí. Partido, si la Real te empata... Coño, el análisis
pero
ya...
Eso es lo que tiene el 1-0.
Claro.
Siempre estás en la cuerda floja, siempre estás ahí en el límite, pero...
Claro, pero evidentemente... es que es como hablaban de la gestión a veces del Cholo, salvando todas las distancias, sí, y sí. Todo, por supuesto, ¿no? Que es unos planteamientos que solo están justificados por el resultado, porque en el momento que tú empiezas a empatar o perder... Ya no le vas a poner el equipo a jugar.
En base a lo que he comentado yo, ¿qué valor es el primero que identifica a esos equipos de Cholo? Competitivo.
Sí.
Ese es el ejemplo, que el 1-0 que lo lleva.
Y tenías claro que a esos equipos, una vez que te metían el 1-0, dice, ya se acabó
lo
el partido.
Cerraban. Adiós.
Ya no, sí, es sí, que sí. No le hago ni cosquillas. No,
al luego principio.
Que son dos situaciones diferentes. Una es que tú, toda tu forma de entender el fútbol, sea siempre... compitiendo y buscando esas situaciones que el Cholo las suele manejar así, y otra cosa en momentos es el Atleti, que por sistema o su forma de entenderlo, que es más directo, más de correr, más de apretar, más de llegar, pero a mí esta versión también, claro, queda bien cuando lo dices tú, cuando el resultado es positivo, pero que también es bueno dominarlo y saber que eres capaz de hacerlo, y eso a mí me parece súper interesante.
Sí, desde luego.
Pero te da regularidad, se supone.
Sí, pero también
pero
yo creo
que gusta el rock and roll aquí, sí, ¿eh? Eso tampoco está claro. Hay que olvidarse.
Pero yo creo que también era de Valverde en este caso, yo creo que pensó el otro día, casualidad, yo a Iñaki le vi un poco más limitado físicamente, cansado. Porque si no lo hubiese reventado al lateral ese.
Sí.
Pero también es verdad es que ellos tampoco terminan de tirar para arriba. O sea, el Atleti tenía un planteamiento más o menos de pillarles la contra y fue difícil pillarles la contra porque ellos tampoco
se atrevieron.
Era como decir, ellos parece que estaban esperando a llegar al 85 y a ver si meto el empate en un córner y me voy con empate. Porque en ningún momento el Atleti pudo contragolpear cuando vas ganando. Y es raro.
Es más, acordaros un poco en la línea de lo que estábamos comentando antes. El año pasado, la temporada pasada, íbamos 2-0 y un partido que habíamos sido muy superiores. Nos meten al final uno.
Sí, sí.
Joder, y qué sufrimiento.
Sufrimos más.
Qué sí, sufrimiento. Sí,
sí. ¿Verdad? No me acordaba.
Sí, sí, sí.
O sea, es que, fijaros, con Villisimaro ayer, con 1-0, no. ¿Por qué? Porque el 2-0 te va relajando. Y claro, y vas mirando. Pues claro, aquí todo el mundo sabe lo que llevamos de tiempo. No es como antes que tenían. O el fútbol nuestro, Iñaki, cuando. Mister, ¿qué queda? Y los engañabas. Uno y quedaban seis. O sea, ¿para qué?
Cuando iba ganando.
Cuando ibas ganando, exactamente. O sea. Y sin embargo, ese 2-0.
Le falta identidad a la Real, ¿eh? Ese 2-0. No es el equipo. Al final tú analizas su 11 y los laterales son Javi López y Aramburu. Los centrales, vale, uno reconocible, Zubeldia, el otro es muy bueno, pero es nuevo. En el medio campo tienes a Martín Zubimendi y el otro son Sukic, Sukic, como le llaman, y Sergio Gómez.
Es un equipo nuevo.
Es un equipo, sí, ver,
la
un equipo joven.
La identidad relativamente es la misma, lo que pasa que luego hay que desarrollarlo y hacer jugar a ese equipo como tú quieres, teniendo como espejo lo que tenías antes, que era una pasada. O sea, había jugadores muy tops jugando a un nivel muy, muy alto.
A un míster como Imanol quejándose, ¿no? Buscando.
Hubiese cambiado los 11.
Y hace poco también le oí unas declaraciones como: no vamos a hacer lo mismo porque
se le va a hacer
largo. Normal, se ha ido.
Se ha renovado.
Merino.
Pues yo creo que
está incómodo.
Sí, sí, me da esa
que son años, hay cambios, han cambiado jugadores,
es
normal que te pase sí. Eso.
Claro,
yo creo que
claro.
Y él también tiene un temperamento, no es Ernesto, por ejemplo, aunque Ernesto también tiene su temperamento. Sí,
No. El pronto de Imanol no tiene.
Por eso
no,
digo, pero él tiene un pronto y eso que tiene, como las declaraciones de ayer, que yo creo que dijo o me muerdo la lengua y me la corto o lo tengo que decir. Lo que pensaba, que era eso. Y creo que eso Ernesto no lo haría nunca y Imanol tiene eso, que con el tiempo eso puede hacer. Yo he tenido que algún entrenador de ese perfil.
Ahí es cuando
pues ahí hacen
cargáis,
mella.
¿No?
Ahí es cuando tomáis la decisión de cargarse
al entrenador. Ahí os juntáis 4-5.
Es cuando se empiezan a ver las
frescas
y veteranos. Y yo te juegan mucho.
Las manos en el taburete.
Si te contara yo cosas que se han hecho.
No, pero desde luego hay una cosa clara. O sea, a ver, aquí ya todo el mundo son todos profesionales, todos son mayorcitos, pero que a una plantilla que te ha estado dando tanto como te está dando esa mayoría de jugadores, porque tampoco hay tantos cambios no los hay, y los cambios que ha habido pues han sido pues porque ha sido una forma de coger mucha pasta. Últimamente en ese sentido las cosas le salen redondas. Hablar con esa cosita del equipo que han podido estar más o menos acertados, pero que evidentemente yo no creo que se escaqueó nadie ayer.
No
se escaqueó ningún jugador. Yo no creo que ningún jugador de la Real juega el primer tiempo con el freno de mano. Están a lo que están, le salen o no le salen las cosas, pero creo que si algo tiene ese equipo es que son también muy honrados,
sí,
y muy currelas.
Comprometidos. Sí,
que te peguen un tirón de orejas no gusta, ¿eh?
Oye, que nos quedan 6 minutos. El Elfsborg. ¿Eh? Gran equipo sueco, conocemos todos muchísimo.
Sí. Víctor conocerá,
seguro.
Yo les he visto 3 veces.
Como Ayaló.
Ayaló más la había visto.
Ahora, eso dijo. ¿A qué dijo eso? Le he visto 3 veces. Joder, prepárate.
He visto al Elfsborg lo que llamamos de ejercicio, 3 partidos.
¿Y?
Muy ganable.
Ahora, además, bien, ellos están, creo que la competición está parada.
Pararon. Creo que el 10 de este mes, creo, sí, que han jugado el último partido de la Liga Regular Sueca. Claro, es que estos no están parados porque están jugando la Europa, lógicamente. Pero
o sea, ganables.
Para mí, ganables.
El miércoles vamos a tener un jugador de allí. Vamos a charlar en sueco, además.
¿En qué posición están?
Han quedado. Te diría que son el grupo de Suecia son 16,
sí,
y creo que han quedado séptimos, octavos, por ahí, en una zona tranquila. No van a tener ningún tipo de posibilidad de jugar Europa de ninguna clase la temporada que
es
viene.
Nuestro Maldini, ¿eh?
Me ha dejado flipado ahora cuando dice son 16 y tal. Yo,
16 en el grupo.
Que sí, joder, pero sí, que sí, es que yo no.
30 partidos.
El míster, a ver, es alucinante. Y eso que tiene un trabajo tremendo, pero en sus ratos libres.
Te hago los deberes. A ver, hijo, ¿qué deberes te han mandado en el colegio hoy? Venga, trae para acá.
El Wolfsburg.
No, no, lo tiene apuntado él, se lo apunta con papel y boli de diferentes colores.
Tres bigardos atrás.
¿Ah, sí?
Tres bigardos, Morel. Curiosamente, suecos no tienen pinta. Casi nada, casi ninguno.
Bueno, cuidado, ¿eh?
Tú te has quedado en Suecia, las suecas de Alfredo Landa.
En Suecia...
ese es mi referente.
No, claro.
En Suecia hay bastante población...
morena.
Negra, ¿eh? Sí,
morena,
sí, sí.
Morena,
sí. Sí, porque te digo... A ver, cuando nosotros teníamos un jugador en el equipo de baloncesto, Tobias Borg, sí. Bjorg o... Sí.
Como Bjorg Borg.
Y su mujer... Su mujer era negra.
Sí, sí.
Bueno, ahora en todos.
Y yo estaba allí mucha gente. Sí, sí.
Porque yo me acuerdo también.
Igual son nacionalizados también algunos.
No, que yo me acuerdo hace 30 años. Es que yo soy muy mayor. La Francia que jugaba los mundiales,
claro.
Un moreno. Luego sí, dos o tres de origen más magrebí y tal y cual. Estos blancos. Ahora es 10 morenos
y un blanco.
Y un blanco que es Antoine Griezmann. Y así muchas selecciones. Oye, a ver, ¿cuántos años y años y años los alemanes, la raza aria, todos rubios, cabeza cuadrada, la cara?
Como rubios.
Y ahora, ¿cuántos morenos hay en Alemania?
No, la verdad que es verdad.
Es la globalización.
Efectivamente, sí, efectivamente. Bueno, Jopis Maldini, dice un oyente.
No me comparéis con ese...
Dice, al que
cebollo,
vas a...
Cebollo.
Este es muy bueno, dice. Al que vas a entrevistar, monje, seguro que curra en el IKEA. Osondo Víctor, el Madrid y la selección española perder hasta los entrenamientos. Joder. Uno que dice, Jopis, por favor, respeta al Madrid.
Le respeto mucho.
Eres antimadridista, Jopis, ya lo
sabes. Sí, señor, lo reconozco.
El Madrid es un club, señor, salvo cuando tiene que reformar los baños del Bernabéu. Jopis, ¿el miércoles camiseta del Liverpool?
Siempre.
Sí. Ahí lo
siempre
tienes tú.
Camiseta del que juega contra el Madrid.
Bueno, pues el Esbort, por lo tanto, que es el rival, que dice Jopis, dice uno aquí, ganable, cuidadito ganable con lo de ganables, que al final ganable se nos complica.
Es mejor,
yo creo que ahora mismo,
es mejor equipo el Atlético que el Esbort.
Hombre, yo creo que ahora mismo Iñaki, aunque no conozcamos mucho, es un equipo sueco que ha quedado en la Liga de 16, que me he documentado.
El séptimo, creo que séptimo o octavo, ¿eh? No me hagáis demasiado caso. Mira,
no,
por ahí.
No lo veo yo muy complicado.
Yo entiendo que el Atlético, si hace las cosas bien, pues...
Esa es la clave. La clave es enseñar.
Seguro que está por encima. Tiene que hacer las cosas bien.
Es mejor equipo, así, de todas, el Atleti. Pero hay que hacer las cosas bien.
Claro.
¿Priorizará eso al Rayo, el míster?
Yo creo que debería. Porque creo que si el Atleti consigue la victoria contra el Elfsborg, prácticamente tiene los deberes hechos de cara a Europa. Y sin embargo, en el margen, aunque tuvieras un tropezón, aunque tuvieras,
yo creo que la prioridad.
No tiene por qué pegar un tropezón aunque ganes a Elfsborg el jueves. O sea, tienes mucho más margen de corregir la liga que por ejemplo en Europa, aunque perdiendo, que no lo veo factible yo el jueves perder.
¿Crees más rotaciones contra el Rayo que contra el
Elfsborg? Yo haría más rotaciones contra el Rayo que contra el Elfsborg. Yo contra el Elfsborg repetiría el buen equipo.
Me manda el compi Alberto que en 2019, el censo 2019, 301.400 afroeuropeos en Suecia. O sea, fijaros,
pues casi
nada. En 2019. Uh-huh. Panchar, el base del Bilbao Basket,
sí,
es de Estocolmo y es negro.
Joder. Sí, sí.
Aquí lo dice. Sí, sí, la verdad que lo que decía Víctor, que hay muchos jugadores. Vamos con Segurma. Segurma, ya sabes que todas las alarmas suenan igual, pero no todas protegen igual. Por eso nosotros somos de Segurma, que te dan confianza, tranquilidad. Las mejores alarmas, las de Segurma. Apúntalo bien, ¿eh?
Ya
el otro día lo tuve que apuntar
y así salió.
Es que le puse los palitos, me lié. Como es 3-2-1, pero yo fui poniendo palitos.
Erais 6 y había 12 puntos. Digo, 3-2-1 no veo yo, pero bueno. A ver.
Te dice, multiplícalo. Es fácil. Jopis.
Sancet, Geray, Vivian.
El orden de los factores sí que altera el producto en este caso, ¿eh? Corino.
Yo he dicho Sancet, Vivian, Geray.
Yo igual. La de
Corino. Como Iñaki, ¿no? Es que el que me ha cambiado el paso es Jopis,
yo también,
que le ha puesto a Geray por delante. Yo también voto igual. Sancet, Vivian, Geray. Sánchez, Vivian, ya qué buena noticia lo de Geray, ¿eh?
Ya lo creo. Yo por darle más moral a Yeray.
Es gloria bendita.
Ya lo es que
la semana pasada.
Es un notición.
Lo volvimos a hacer igual porque yo creo que Yeray, verle cómo va progresando y recuperando ese gran nivel que tenía antes de las lesiones y los problemas, ya lo creo. A mí me parece muy, muy buena noticia para el equipo. Muy buena.
Sobre todo que tenga la continuidad que no ha tenido en las últimas temporadas. Porque las dos últimas temporadas no ha tenido nada de continuidad.
Opciones de estar siempre disponible al servicio del equipo.
Bueno, me parece tan buena noticia, y quiero remarcar, que no solo me parece buena noticia para el equipo, me parece una noticia muy buena para toda la cultura del Atleti, los jugadores estos que están por debajo, que a la primera les cuesta luego superarse, y me parece que, vamos, por eso la otra vez recuerdo que voté que era un partido que ninguno había estado muy bien, y dijimos uno a Yeray, porque, oye, ha cumplido. Y da, yo creo que es un ejemplo importante para, como referente para generaciones venideras, por eso también me parece muy buena noticia.
No le hemos felicitado a Joseba,
Por la victoria el otro día, sí, contra el Real. Yo le felicité al minuto uno. Soy un tipo deportivo. Bueno, me giré.
Segundo de acabar el partido.
Me giré.
Le hemos felicitado a ti también.
Le felicité a John Lecube, que estaba con él también. Evidentemente, justos vencedores el otro día en el derbi.
¿Fuisteis?
No, lo más bonito.
Fueron ellos el Baracaldo.
Lo más bonito fue el ambientazo que hubo y que las dos aficiones tuvieron genial y fue ambiente todo el día.
¿Te sentiste a gusto en nuestra casa?
Luego me quedé a cenar allí también, se estaba muy a gusto.
¿Comiste al final el pulpito?
Sí, sí,
rico,
bien,
¿eh?
Muy rico.
Está muy rico. Muy buen sitio, ¿no? Al lado de mi casa, donde vivía yo antes. Gracias, Núñez. Gracias, Mónica. Gracias, Iñaki. Gracias, Torino. Hasta luego, Llopis. Nos vamos desde el Corte Inglés. Cerramos la tertulia rojilenca de Onda Vasca aquí en el Corte Inglés, en la planta 7. Agur.
Onda Vasca conecta.
El año pasado se registraron 6.513 denuncias por violencia contra las mujeres en Euskadi.
Negar la violencia machista es una forma de apoyarla. Unámonos para pararla. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Con el nuevo scooter Skytown 125 ABS, la ciudad será tuya. Con su baúl de serie, su doble ABS y su confort inigualable, el ritmo, los horarios y las reglas los marcarás tú. Pon la ciudad a tus pies con el nuevo Kinco Skytown 125 ABS. Llévatelo por 2.999€ con matrícula incluida. Kinco, donde quiera que vayas.
Emakumeen ganako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna. Urtero bezala, iurretako udalak, azaroan 25ean, Azkondon adierazpen instituzionala irakurriko du. Ondoren, errebindikazio martxa hasiko da iurretako kale nagusietatik zehar. Gonbidatu nahi zaituztegu herriko elkarte eta biztanle guztiei, iurretako udala.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida. Lehenik udazkena. Gero, negua. Gero, euskaraldia. Elkar mugituz egingo dugu.
Pereda Dental, tu clínica de referencia en Baracaldo y en Cartaciones.
Somos especialistas en implantología inmediata y avanzada, con implantes y dientes en 24 horas. Prótesis digital mediante escáner e impresión 3D. Laboratorio propio, 4 centros con la última tecnología y un equipo cualificado.
Encuéntranos en Balmaseda, Villasana de Mena, Zalla y Baracaldo y en clínicadentalpereda.com.
¿Quieres levantarte descansado?
En Bed & House Zabala Comfort personalizamos tu colchón según tu peso y necesidades, a un precio también a tu medida.
Visítanos en Juan Bautista Zabala 2, Getxo, a 50 metros del metro de Algorta y en zabalaconfort.com.
Oye, monje, ¿ya has comprado el décimo de Navidad? ¿Ese que nos va a tocar? Anota, 73.441. Tenemos que ir a Lotería de Usto en Lendakari Aguirre número 19, porque estamos convencidos de que este 2024 sí que nos va a tocar. A por el 73.441, el número que va a caer en Onda Vasca.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24 en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Onda Vasca conecta.
la pone a la banda para la carrera.
Si sientes el Athletic.
Se marcha en el autopase Iñaki. Vuelve a recuperar ahí la posición. Falta a favor del Athletic.
Si vives el Athletic, este curso Onda Vasca te ofrece pasión rojiblanca.
Pelota de Ales al punto de penalti. No hay remate. El rechace Jaureguizar. Gol. Gol, 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 gol.
Sigue con nosotros y con José Manuel Monge todos los partidos de los Leones, porque en Onda Vasca somos Athletic. Onda Vasca, la radio que te conecta con el Athletic.
OndaVasca.com. ¿Te suena?
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana. Y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Ahora sí nos escuchamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues comienza otra vez. Arratsaldeon, son las 4 de la tarde y como decía, hay días señalados en el calendario. Este es uno de ellos. Siempre os contamos el Día Internacional de lo que se celebra y precisamente en este día tan importante celebramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Muchísimos actos institucionales en esta mañana, a pesar de la lluvia, y esta tarde también, porque hay distintas manifestaciones que tendrán lugar, pues yo creo que en prácticamente todos los todas las ciudades y pueblos más grandes o más pequeños. Os lo iremos contando para que podáis acudir y para que mostréis vuestra repulsa y vuestro rechazo precisamente a este tipo de acciones que no tenemos que ir muy lejos para descubrir que se siguen produciendo. Así que tendremos un día completo pues de manifestaciones, un día completo de reivindicaciones y de muchas voces que se alzan en el día de hoy para pedir que por favor, que basta ya, que no puede ser. ¿Cómo es posible que en esta era de la información, de los derechos humanos, del entendimiento entre las personas, sigan sucediéndose este tipo de hechos tan repulsivos? Las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Así que a lo largo del día, además de las secciones tradicionales que ya tenemos los lunes, como son Sabino Arana, que hablaremos precisamente de Sabino Arana, más allá de los mitos, también tendremos Wallboxes con Aritz Urresti y las cajitas del éxito. Y tendremos a lo largo de la tarde una tertulia precisamente sobre el 25N y otras voces de mujeres que nos darán su punto de vista, su situación, cómo ven este día y qué es lo que van a hacer exactamente. Sé lo que no quiero, Sé lo que estás pensando. Uy, cuántas cosas en el mismo día. Qué pereza, que está lloviendo. ¿Para qué me voy a manifestar? ¿Para qué si no sirve para nada? Un castigo que se me impone. Bueno, puede que sí o puede que no. Pero lo que sí que es cierto es que hay que hacer visible todo esto que está sucediendo. Sí, sí. Tengo todo el cuerpo encadenado. Y no quedarse en casa sin manifestarse en contra. Porque ya sabemos que a veces da más ruido pues quien está creando las cosas en negativo que quienes trabajan en positivo por las acciones a mejorar.